Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Nartree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Anatomía del fascismo es un ensayo histórico y político de Robert O. Paxton, especialista en la Europa de entreguerras, el régimen de Vichy y la Segunda Guerra Mundial. Su propósito no es ofrecer una definición rígida basada únicamente en doctrinas, símbolos o discursos, sino explicar el fascismo a partir de sus prácticas, sus alianzas y su evolución cuando accedió al poder. Paxton examina el surgimiento de movimientos fascistas, sus bases sociales, la violencia organizada de sus militantes y la relación decisiva que establecieron con las élites conservadoras y las instituciones estatales. Italia y Alemania ocupan un lugar central. Pero el análisis también contrasta experiencias de otros países para esclarecer por qué el fascismo triunfó en ciertos contextos y fracasó en otros. El libro aborda igualmente la radicalización de los regímenes fascistas, incluida su participación en la persecución y el exterminio de los judíos europeos. Es una obra de interpretación histórica, busca sustituir etiquetas imprecisas por un estudio atento de procesos, decisiones y condiciones políticas concretas. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, comprender el fascismo mediante sus actos y su trayectoria política. La aportación metodológica central de Paxton consiste en desplazar la atención desde las declaraciones ideológicas hacia la conducta política efectiva. Los movimientos fascistas podían utilizar programas cambiantes, promesas contradictorias y una retórica deliberadamente ambigua. Por ello, una definición que dependa solo de textos doctrinales corre el riesgo de confundir intenciones proclamadas con resultados reales. Paxton propone observar qué grupos apoyaron a los fascistas, contra quién dirigieron su violencia, qué instituciones conservaron o transformaron y cómo gobernaron una vez instalados en el Estado. Este enfoque permite ver el fascismo como un proceso y no como una esencia inmutable. Sus formas iniciales de movilización, confrontación callejera y nacionalismo militante no equivalen todavía a un régimen consolidado. El significado histórico del fenómeno cambia al establecer alianzas con sectores tradicionales, entrar en el gobierno y asumir responsabilidades estatales. Analizar esa secuencia también evita dos errores frecuentes: llamar fascista a cualquier autoritarismo y reducir el fascismo a un conjunto de ideas irracionales sin efectos institucionales. Para Paxton, las prácticas de exclusión, la movilización emocional, el uso legitimado de la violencia y la subordinación de libertades al supuesto interés nacional revelan mejor su lógica que una lista aislada de consignas. En segundo lugar, las cinco etapas que distinguen movimiento, acceso al poder y radicalización, Paxton organiza su interpretación mediante una trayectoria de cinco etapas: creación de movimientos, arraigo en el sistema político, toma del poder, ejercicio del poder y radicalización o entropía. El esquema no pretende afirmar que cada organización recorra inevitablemente el mismo camino. Su utilidad reside en mostrar que el fascismo no debe estudiarse solo en su momento más extremo ni solo en su fase propagandística. La primera etapa comprende la formación de grupos que canalizan descontentos nacionalistas y hostilidad hacia la izquierda. El arraigo depende de que esos grupos encuentren simpatizantes, recursos y una oportunidad dentro de una crisis política. La toma del poder, según Paxton, no suele ser una conquista solitaria contra todo el orden establecido, requiere decisiones de dirigentes conservadores, autoridades y élites que creen poder utilizar a los fascistas para restaurar el orden. Una vez en el gobierno, la tensión entre partido, administración, fuerzas armadas, iglesia, empresarios y jefe de Estado condiciona el régimen. Finalmente, la radicalización muestra que las políticas pueden volverse más violentas bajo la presión de la guerra, la competencia interna y objetivos expansionistas. Esta secuencia explica por qué los casos italiano y alemán comparten rasgos, pero no producen resultados idénticos. En tercer lugar, crisis nacional. Élites conservadoras y oportunidades para el ascenso fascista. El libro rechaza la idea de que el fascismo triunfe simplemente porque una población sea seducida por un líder carismático o porque padezca dificultades económicas. Paxton sitúa su ascenso en crisis nacionales profundas, donde se combinan temor al desorden social, descrédito de las instituciones liberales, frustración nacionalista y polarización ideológica. Sin embargo, estas condiciones no bastan por sí mismas. Un argumento decisivo de su análisis es que los fascistas necesitaron colaboración, tolerancia o cálculo erróneo por parte de actores con poder ya establecido: conservadores, propietarios, mandos militares, funcionarios y otras élites podían considerar a los fascistas un instrumento útil frente a la izquierda o una fuerza capaz de disciplinar la vida pública. Esa apertura institucional diferenciaba a los movimientos que quedaban marginales de aquellos que lograban entrar en el gobierno. El caso de Italia ilustra cómo Mussolini fue nombrado jefe de gobierno dentro de mecanismos formales. Mientras que Alemania muestra la importancia de las maniobras de las élites alrededor de Hitler. Paxton no elimina la responsabilidad de los militantes ni de los votantes. Pero demuestra que la destrucción de la democracia requiere también decisiones tomadas desde posiciones de autoridad. La lección histórica es concreta a las democracias. Son especialmente vulnerables cuando sus defensores aceptan sacrificar reglas y libertades para combatir una amenaza política. Inmediata. En cuarto lugar, el nacionalismo victimista y la violencia como instrumentos de movilización. Paxton identifica una constelación de impulsos recurrentes en el fascismo, una visión orgánica de la nación, la sensación de decadencia o humillación colectiva. El rechazo al pluralismo y la promesa de regeneración mediante unidad, disciplina y fuerza. No presenta estos elementos como un catecismo fijo, pues las expresiones nacionales fueron diversas. Su importancia radica en la función política que cumplieron. La nación se imagina como un cuerpo amenazado por enemigos internos y externos, y esa imagen convierte la exclusión en una aparente medida defensiva. Minorías, opositores, izquierdistas o supuestos elementos antipatrióticos pueden ser señalados como obstáculos para el renacimiento nacional. La violencia deja entonces de aparecer como un delito o un exceso aislado, y se presenta como una acción purificadora, preventiva o patriótica. Esta lógica ayuda a entender el papel de las bandas uniformadas, la intimidación electoral y la persecución de adversarios. También aclara por qué el fascismo combinó apelaciones a la modernidad política con referencias a tradiciones, jerarquías y mitos del pasado. Su voluntarismo exaltaba la acción por encima de la deliberación, mientras su retórica de victimización justificaba medidas cada vez más severas. El análisis de Paxton permite distinguir estos mecanismos de la mera expresión patriótica. El rasgo decisivo es la conversión de la comunidad nacional en una licencia para negar derechos y destruir al adversario. Por último, la radicalización bélica y la responsabilidad fascista en el Holocausto. Una parte fundamental de Anatomía del Fascismo examina por qué los regímenes fascistas no deben evaluarse únicamente por sus programas o por los límites que parecían conservar en tiempo de paz. Paxton destaca que la guerra alteró los incentivos políticos, amplió el poder coercitivo de los estados y favoreció una escalada de objetivos imperiales, raciales y represivos. La Alemania nazi llevó esta dinámica a una forma genocida extrema, especialmente en el contexto de la invasión de Europa Oriental y de la guerra contra la Unión Soviética. El libro trata el Holocausto no como un episodio externo a la historia del fascismo, sino como una cuestión que obliga a analizar la interacción entre ideología, administración estatal, guerra y decisiones de dirigentes y colaboradores. Al mismo tiempo, el enfoque comparativo evita borrar las diferencias entre el nazismo y el fascismo italiano. Italia no desarrolló desde el inicio la misma centralidad exterminadora que el régimen hitleriano, aunque el régimen de Mussolini adoptó políticas racistas. Participó en persecuciones y se radicalizó en el marco de su alianza con Alemania y de la guerra. Esta distinción es necesaria para no diluir responsabilidades ni afirmar una identidad absoluta entre regímenes. Paxton muestra que la radicalización no fue una consecuencia automática de cada consigna inicial. Pero tampoco un accidente inexplicable surgió de posibilidades abiertas por la violencia política, el poder sin contrapesos y la expansión militar. En conclusión, Anatomía del Fascismo resulta especialmente recomendable para estudiantes de historia, ciencia política y sociología, así como para lectores que busquen una herramienta rigurosa para comprender el término fascismo sin reducirlo a un insulto político cotidiano. También es útil para quienes conocen de manera general los casos de Mussolini y Hitler, pero desean entender las condiciones institucionales y sociales que hicieron posible su ascenso. Su principal beneficio intelectual es enseñar a formular mejores preguntas no solo qué proclamaba un movimiento, sino quién lo respaldaba, qué enemigos construía, cómo utilizaba la violencia y qué decisiones de las élites le abrieron el acceso al Estado. Esa perspectiva permite reconocer diferencias relevantes entre autoritarismos, derechas radicales y fascismos históricos, sin perder de vista las afinidades que merecen análisis cuidadoso, frente a estudios centrados exclusivamente en grandes líderes. Doctrinas o cronologías nacionales. Paxton sobresale por integrar movilización popular, cálculo de las élites, instituciones y evolución de los regímenes. Su modelo por etapas aporta un marco comparativo claro, aunque no mecánico, para estudiar trayectorias distintas. La obra no ofrece una fórmula simple aplicable a cualquier conflicto presente. Precisamente su valor está en exigir atención al contexto y a los hechos. Por su combinación de síntesis, comparación histórica y precisión conceptual, sigue siendo una referencia sólida dentro de los estudios sobre fascismo europeo. Si deseas apoyar a Robert O. Paxton, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.